Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este capítulo 109 del Tercer Tiempo. Bienvenido a esta melé radiofónica que hacemos tanto tú como yo en cope.es. Durante el programa de hoy analizaremos mucho rugby. Segunda jornada de la Liga Heineken con tres equipos en lo más alto de la tabla. Los tres favoritos para alzarse con la Liga son el Brack Quesos entre Pinares, Silverstone en El Salvador y Alcobendas Rugby. También continuamos con nuestro protagonista del día, que será nada más y nada menos que el ala del equipo madrileño, Sanitas Alcobendas Rugby, que estará con nosotros tras marcar cinco ensayos en la pasada jornada. Analizamos los nuevos cambios en el RAC, en la abierta, con la mejor árbitra del mundo, Alhambra Nievas. Amar Álvarez, le hemos dado un día libre. Volverá la semana que viene para analizar toda esa concentración de los Leones, donde está viviéndola en primera persona como preparadora física. También tenemos el Sin Bin de Phil, a quien irá dirigido hoy. Todo eso en un menú exquisito que te servimos a partir de ahora con nuestro técnico, nuestro crack, José Colchero. Y tenemos noticia de última hora, ya que las chicas, hemos conocido esta tarde que las chicas del Seven, las Leonas del Rugby 7, tienen nuevo seleccionador, tienen nuevo míster, nuevo entrenador. Pedro de Matías, que estuvo por aquí hace tan solo 15 días con los Sub-18, tras ese campeonato europeo con los chicos del Seven Sub-18, se encargará de llevar a las chicas del Seven. Por aquí también tengo de vuelta ya a Laura Rubio Valladolid. Muy buenas, Laura.
Hola, ¿qué tal?
Bien, encantado de que vuelvas a estar aquí con nosotros.
Y ahora.
Y que nos recuerdes las redes sociales.
Claro que sí, pues nos podréis encontrar en Twitter en @3tiempocope, en Facebook como Tercer Tiempo Cope y nuestro correo es eltercertiempo@cope.es.
Laura, ¿ganas de rugby?
Muchas ganas.
José, ¿ganas de rugby? Pues comenzamos. La música que elige Laura Rubio, me encanta.
Pero si esta la has elegido tú. Encima me quiere echar a mí los méritos, ¿no? Este es tuyo. Ya te veo ahí bailando
César,
a tope.
¿No?
¿El qué?
Al César lo que es la César.
Es que es así, la has elegido tú. La siguiente yo.
Bueno, pues se disputó la segunda jornada de la Liga Heineken y hay tres equipos que se han destacado, los tres favoritos, que muchas quinielas entraban para ganar esta Liga Heineken, pues los tres han conseguido la máxima puntuación, 5 puntos en cada jornada, y son los que lideran la clasificación. Pero hubo más partidos aparte de estos tres equipos. ¿Cuáles fueron los resultados de esta jornada 2 de la Liga Heineken, Laura?
Pues el Barcelona 36, CR La Vila 11, Hernani 17, Brack Quesos entre Pinares 45, Vizcaya Guernica 15, Complutense Cisneros 13, Sanitas Alcobendas 70, Getxo Artea 10, Senor Independiente Rugby 36, Ampor Dicia 37 y Silverstone El Salvador 40, US Amboyana 12.
Tras estos resultados, Silverstone El Salvador, Sanitas Alcobendas Rugby y Brack Quesos entre Pinares tienen 10 puntos y comandan esa clasificación. Y después, ¿quién le sigue? El Guernica, ¿no?
Eso es, el Vizcaya Guernica con 8 puntos. Le sigue el Senor Independiente Rugby con 7, el Fútbol Club Barcelona con 5, igual que el Complutense Cisneros, el Ampordicia también tiene 5 y la UE Samboyana 2. Los tres últimos son Hernani, CR La Vila y Getxo Artea. Estos dos últimos con 0 puntos.
Bueno, pues tenemos nuevo seleccionador femenino de las Leonas del Rugby 7. Es Pedro de Matías, estuvo por aquí hace 2 programas y representando como entrenador de la selección 7 sub-18 de chicos. Hoy mismo hemos conocido la noticia, nos hemos puesto en contacto con Pedro y nos ha dicho que la semana que viene habrá una presentación, ¿no?, de su nuevo cargo dentro de la Federación Española de Rugby, y que nos contará largo y tendido, bueno, pues de qué se van a definir las actividades, cómo va a ser el calendario de las chicas del 7 y demás. Así que esperaremos a la semana que viene. Mucha suerte le deseamos a Pedro de Matías en este nuevo cargo y, por supuesto, seguiremos muy de cerca con Lorena López a nuestras leonas, tanto del 7 como del 15. Ahora, un reportajito precioso que ha traído Lorena de nuestras leonas, que han bajado hasta Nueva Zelanda.
In a bag, I'm useless, but not for long, the future is coming on.
Suena la sintonía del rugby femenino en la cadena COPE y ya tengo por aquí a Lorena López. Muy buenas, Lorena.
Muy buenas, Rodri.
La verdad, ¿qué nos vas a contar hoy? ¿Qué tema nos traes?
Pues son muchas las jugadoras españolas que en un momento de su carrera deciden hacer las maletas e irse hasta Nueva Zelanda para vivir el rugby en su máximo esplendor. La última en hacerlo ha sido la leona María Rivera, y después de proclamarse como una de las jugadoras más eficientes y placadoras de la Copa del Mundo de Irlanda, esta sansera ha decidido viajar hasta Auckland.
Bueno, pues decidí venirme a Nueva Zelanda porque es la cuna del rugby mundial. Me encanta siempre buscar cómo mejorar, cómo seguir sumando, cómo aprender más cosas, y este era el ambiente perfecto para todo ello. Y nada, estoy casi a punto de retirarme, me quedan como mucho un año más de rugby en la élite y entonces pues era el momento. Además, me quiero dedicar luego, o una de mis pasiones también es entrenar, y estar aquí pues te permite ver cómo los mejores entrenan, y eso creo que me va a ayudar en el futuro muchísimo. Así que espero meterme e involucrarme en el mayor número de entrenos posible, observar el mayor número de entrenos y volver con mucha experiencia.
Después de una semana, Rivera ya se ha ajustado a su nuevo equipo y a su nueva ciudad. Así es un día en la rutina de María Rivera.
Y bueno, en mi día a día aquí, pues vine con tan solo 5 días después de jugar el Mundial, y el verano pasado jugamos los Juegos Olímpicos y enlace con el inicio de temporada, así que el cuerpo necesita un descanso. Y entonces lo que estoy haciendo, he dejado estos 12 días solo entrenado los martes y los jueves con el club para descansar algo. Y luego, a partir de ahora, pues la semana que viene, pues volveremos a la rutina de levantarme, entrenar gimnasio con el club, que lo entrenamos antes de entrenar. Luego otros 2 días tenemos opción a ir a Eden Park, que todavía no he ido, iré la semana que viene. Y luego ya me he estado poniendo en contacto con la academia aquí de Auckland para intentar hacer el máximo número de sesiones con balón y pelota que pueda. Y mi objetivo pues es aprender lo más posible, estudiar inglés e intentar también para abaratar las costes, ya que vengo con el dinero ahorrado y por supuesto que como en casi ningún sitio esto lo hacemos por formarnos y nadie nos paga, pues estoy buscando también algunas horas de cuidar niños para eso, abaratar todos los costes de aquí. Y nada, con muchas ganas de aprender mucho, de volver a España con mucha nueva información y muy en forma y enchufada para todo lo que pueda venir.
Al igual que Rivera, otras leonas como Berta García, Irene Esquiabón o Patricia García hicieron todo lo posible por jugar en esta isla oceánica. Lo hicieron juntas en Waikato hace 4 años. Patricia García nos cuenta qué les llevó a tomar esta decisión.
Decidirme a jugar a Nueva Zelanda porque era un sueño por cumplir. Tuve la oportunidad junto con Irene Esquiabón y Berta García, gracias a la ayuda también de Jensen Palmer, y tuvimos la oportunidad de ir para allá a jugar, a intentar al ganar, no sé, un poco el puesto y los minutos en el equipo de Waikato, y a nivel de juego pues fue una experiencia brutal, ¿no? Aprendes muchísimo, muchísimos pequeños detalles, pero también te das cuenta de que es un rugby diferente. También un poco pues abrir la mente y darte cuenta que juegan muchísimo también sin jugadas estipuladas. Bueno, eso me abrió bastante la mente, que es un juego muy fresco, muy bonito, muy libre y que además es eficaz. Y por último, pues me ayudó también en la cultura del entrenamiento y la cultura del detalle. Muchos pequeños detalles que parece que no que salen naturales, pero que en realidad están trabajados y hay que poner pie, énfasis en ello cuando se entrenan para que luego en el partido salga.
La verdad es que estar a 20.000 kilómetros de casa da vértigo, ¿eh, Lorena?
Aunque sea para hacer uno de tus sueños y que además estén tus compañeras de selección por allí contigo. La experiencia como la neozelandesa aportó mucho más de lo que pudieron enseñar del deporte. Les enseñó una forma de vida comprometida al 100% con los valores del rugby. Lo cuenta la internacional Irene Esquiabón.
Pues nada, bueno, el rugby en Nueva Zelanda es una cultura, es una forma de vida, y para cualquier apasionado del rugby aquí en España es un paraíso, es el paraíso del rugby, y lo que aporta a mí sobre todo es la calidad con la que entrenan, independientemente del nivel o de la clase de rugby que hay, porque hay muchos tipos como tag o touch o otros tipos, league, bueno, siempre se entrena con la máxima calidad y esa concienciación que tienen de hacerlo todo lo mejor posible se transmite y yo es con lo que me quedo.
Pues la verdad es que debe ser una experiencia totalmente alucinante, ¿no? Yo pude vivirlo cerquita en Australia, pero estas jugadoras, Lorena, vuelven transformadas, ¿no? Y me acuerdo, por ejemplo, del ejemplo de Juan Carlos Pérez, entrenador de Silverstone El Salvador, que el año mismo pasado se fue hasta allí y vino encantado. Habrá que hablar con ellas largo y tendido, pero muchísimas gracias por traernos a nuestras leonas mitad neozelandesas. Muchísimas gracias, Lorena.
A ti, Rodri.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
You need fooling, baby, I'm not fooling. I'm gonna send you back to school. Way down inside, honey, you need it. I'm gonna give you my love. I'm gonna give you my love.
Hoy el protagonista del tercer tiempo de la cadena COPE es uno de los jugadores referentes de esta Liga Heineken que acaba de empezar, que está en su segunda jornada y que nos ha deparado tras el transcurso de esta segunda jornada a tres equipos, tres grandes favoritos que se han destacado del resto con 10 puntos, los máximos puntos posibles que se pueden conseguir a día de hoy, y que son Brack Quesos, Silverstone El Salvador y el líder, el Sanitas Alcobendas Rugby. Él es jugador del Sanitas Alcobendas Rugby, lo fue del Betia y lo fue también del Cajasol sevillano. Y nada más y nada menos que en esta segunda jornada ha conseguido 5 marcas, 5 ensayos. Él es Arturo Íñiguez. Muy buenas, Arturo, bienvenido al tercer tiempo.
Muy buenas, Rodrigo, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo el lunes, el martes, después de un partido como el del otro día contra Getxo de Sanitas Alcobendas Rugby, ¿cómo se levanta uno o cómo dice uno? Bueno, no habías metido muchas veces 5 ensayos en tu vida, ¿no?
En un partido. A ver, he metido 3 alguna vez y quería, tenía ganas de meter muchos, pero no sabía yo que iba a llegar hasta 5.
No tantos. ¿Cómo se produce eso? Porque esto es un deporte de equipo, como todo el mundo que nos escucha bien sabe, ¿no? Y bueno, al final es el ensayo del ala, es el conjunto, ¿no?, de una buena jugada de todo el equipo, ¿no?
Claro, a ver, yo tengo mucha suerte, la verdad, que juego en un equipo que tengo grandísimos jugadores, entonces yo creo que lo único más o menos que sé hacer es seguir siempre al que sé que va a romper la línea, va a atacar, se va a ir, y al final siempre pues hay momentos que tienes que hacer un 2-1 y me tiene que dar el balón a mí. Y son jugadas elaboradas que vamos haciendo el equipo, y al final yo solamente soy el que termina terminándola, ¿cierto?
Bueno, el que cumple su trabajo también, ¿no?
Claro, claro, claro. Yo eso lo hago perfecto.
El otro día, en la jornada 1 de la Liga Heineken, en una escapada de Perico Martín tremenda, en la que, bueno, pues al apoyo apareció Arturo Íñiguez y conseguiste otro ensayo, o sea que llevas 6 ya en 2 jornadas.
Sí, sí, ¿no? Está bien, ¿no? A ver si sigue así,
¿no? No está mal, casi como los que he metido yo en toda mi carrera. bueno, Arturo, inicio tremendo, ¿no?, de Sanitas Alcobendas Rugby y de los otros dos equipos de Valladolid, quizás los tres equipos favoritos que pensábamos que ibais a estar ahí arriba de la tabla, ¿no?
Sí, yo la verdad también pensaba, bueno, todavía no se descarta, claro, que Santander. Pensaba que tenía muy buen equipo, pero me sorprendió la derrota ayer contra Ordizia. Pero aún así, claro, es que los equipos de Valladolid siempre han sido muy fuertes y siempre lo van a ser. Y nosotros, poco a poco, vamos entrando un poco en la dinámica eso de seguirles, de intentar llevar su ritmo, de intentar ganarles. Aunque, claro, intentar siempre conseguir 5 puntos, porque cada punto que pierdes en esta liga, al final, lo vas a perdonar y no vas a poder conseguir tu objetivo. Pero bueno, está difícil.
¿Cómo es Arturo Íñiguez? ¿Cómo se forma Arturo como jugador de rugby? Me imagino que tú naces en Sevilla, ¿no?
Sí, sí, soy sevillano.
Sevillano. Y de repente, ¿cómo te da por aprender a jugar al rugby? ¿Cómo apuntarte al rugby? Y después, ¿cómo te llama Alcobendas? Y este es, si no me equivoco, la tercera temporada, ¿no?
En la que sí, inventas... ahora voy a empezar la tercera temporada y muy bien, la verdad. O sea, yo empecé en Sevilla porque tenía un primo que jugaba. Y después convenció a mi hermano y mi hermano me convenció a mí. Entonces, pues, al final, una cosa familiar y aún, que mi padre al final también le gustaba mucho el deporte, pues me metí a fondo en el rugby. Y bueno, cuando terminé la carrera, yo estudié Ciencias del Deporte en Sevilla, quería buscar nuevas experiencias, irme de mi casa y quería aprovechar el rugby también para eso. Y la verdad hablé con muchísimos, con todos los equipos de División 2 y ninguno, bueno, me respondían, pero nada, y solamente Alcobendas apostó por mí y bueno, al final nos ha ido bien a los dos, tanto Alcobendas como a mí.
En el quinto ensayo, el otro día, la pasada jornada, estabas ya sin aire casi, ¿no?
La verdad que me caí al suelo porque no podía, porque además desde, yo creo, a ver, pienso también que el partido hubo tantos puntos porque físicamente nosotros éramos mucho más fuertes y más grandes y hacía muchísimo calor y el campo estaba... Pues claro, este año tenemos todavía, nos van a cambiar el campo, pero todavía tenemos el césped natural y está duro, muy mucho calor y yo creo que al final eso se notó. Y todo el equipo, vamos, yo tengo que decir que estaba muertísimo.
Yo he jugado en ese campo, Arturo, congelado y nevado y la verdad es que te doy la razón totalmente de que al final del partido pesa. Actuación tremenda, ¿no?, también de Bradley Leiter, un hombre fundamental en Sanitas Alcobendas Rugby y en la selección española, ¿no?
A ver, bajo mi opinión pienso que podría ser el mejor jugador de la liga. Pienso, vamos, no sé si hay a lo mejor otro jugador en el Queso o en El Salvador que pueda estar más o menos a ese nivel, pero yo pienso que es determinante. O sea, nuestro equipo nos da todo. O sea, mete patadas a palos, ensayos, rompe la línea, organiza el equipo y es el capitán. O sea, como para que se vaya a mitad de liga o algo.
El alma, ¿no? El alma del equipo.
Sí, sí.
Oye, Arturo, ¿ves a Alcobendas, a Sanitas Alcobendas Rugby en la final ansiada, ¿no?, de Liga o de Copa este año?
Bueno, yo llevo 3 años, como me has dicho antes, y el primer año nuestro objetivo era mantenernos en la liga y acabamos yendo a los playoffs. Y el segundo año nuestro objetivo era llegar a alguna final y nos quedamos a las puertas de 2 finales. Y este año nos hemos puesto como objetivo ganar la liga y yo creo que nos va a costar mucho porque el Queso y el Salvador son equipos fuertísimos y tienen nivel, muy buen nivel, muy buenos jugadores extranjeros y de casa también, y va a costar mucho, pero yo creo que este año va a ser nuestro año.
Arturo, ¿cómo se le puede meter mano a los equipos de Valladolid? Parecen invencibles, ¿no? Tanto el Brac Quesos como el Silverstone El Salvador.
A ver, yo la verdad que hasta el año pasado nunca pensé que podíamos ganarle. O sea, cuando jugué el primer año que estuve en Alcobendas, y yo había jugado también en el caso del contrario, decía, estos equipos son buenísimos, en su casa imposible. Y además yo pienso que tiene la mejor afición de toda España, que eso también influye. Pero el año pasado en Copa del Rey, en cuartos de final, le ganamos al Queso y jugando muy bien en su casa. Y yo a partir de ahí como que empecé a creer que es posible. Es muy difícil, pero es posible. Pero bueno, hay que echarle coraje, entrenar mucho y intentarlo.
Habrá que preguntarle a Tiki también, ¿no?
Claro, claro. Tiki seguro que tiene la respuesta.
¿Cómo es como entrenador Tiki? Ábrenos un poco ese personaje, ¿no?, que tantas alegrías nos ha dado con España. ¿Cómo es en el club? ¿Cómo es en Alcobendas?
Pues, ¿cómo te diría? O sea, técnicamente y tácticamente sabe muchísimo de rugby. Yo, vamos, como entrenador, en ese aspecto creo que es el mejor que he tenido. O sea, sabe darte feedback y qué decirte en cada momento, qué tienes que hacer. Y claro, a ver, siempre hay cosas que mejorar, pero no somos perfectos. Pero pienso que es un buen entrenador y es el entrenador que necesita Alcobendas. Siempre está en el club, es el primero en llegar, el último en irse. También tiene otras cosas malas, pero él siempre está ahí en Alcobendas y pienso que si no estuviese en Alcobendas, él no sería Alcobendas lo que es ahora. Pero bueno.
Por último, Arturo, un deseo para el rugby español y para Arturo Íñiguez en esta temporada 2017-2018.
Bueno, para el rugby español, que se clasifique para el Mundial España, que el Seven se mantenga en la World Series y que...
He dicho uno, Arturo.
Ah, bueno, pero vamos a decir en general. Y después que la Liga Heineken esta que estamos creando ahora nueva vaya un pasito más y que la gente empiece a verla y todo. Y bueno, bueno y a ver que, ¿sabe? Que se exporte más a la sociedad, pero bueno. Y después, individualmente... ganar la liga y si tengo suerte que me llamen con la selección o algo, pero bueno, eso hay que entrenar mucho.
Bueno, pues esperamos al final de esta, o a mitad, de cuando sea el Campeonato Europeo de Naciones, poder hablar con Arturo Íñiguez representando los colores de España. Eso significa que sigues metiendo 5 ensayos por partido y significa que sigues siendo uno de los hombres de esta Liga Heineken 2017-2018, como en estas dos primeras jornadas lo estás siendo. Toda la suerte del mundo desde el tercer tiempo de la cadena COPE, Arturo, y muchísimas gracias por estar con nosotros.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Con una banda escocesa damos paso a nuestra tertulia. Seguro que Miguel Ángel Torres Teto se habrá esbozado una sonrisilla al oír que son escoceses. Muy buenas, Teto.
¿Cómo me conoces, Rodrigo? Pues sí, claro que sí.
También tenemos con nosotros en ruta a David García de Misiones Deportivas. Muy buenas, David.
Saludos, hola, Rodrigo. Hola, Teto.
Hola, David. Muy buenas.
La verdad es que se está poniendo la Liga Heineken, bueno, como muchos pensábamos, ¿no? Con tres equipos en lo alto de la tabla, con tres equipos dominando, ¿no?, esta Liga Heineken y con tres equipos que son los grandes favoritos para hacerse con esta división de honor 17-18. Son Silverstone El Salvador, Brac, que es entre Pinares, y Alcobendas Rugby, que parece haberse metido y de lleno, ¿no?, en la puja, en la pelea por esta liga. Teto, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo has visto esa segunda jornada?
Bueno, pues está cumpliendo, y ya llevamos solo dos jornadas, lo que casi todos estábamos diciendo al principio, que los tres grandes, Brac, esos entre Pinares, Silvestre en El Salvador y Sanitas Alcobendas, iban a estar arriba. Y ya lo ves, con 10 puntos los tres, y hay que ver quién de los tres se va a llevar el gato al agua, pero no me cabe la menor duda que entre los tres se van a repartir los títulos este año. Me costaría mucho creer que el resto de equipos van a luchar por llegar a una final, a lo mejor está en una final, pero vamos, yo creo que los títulos se los llevan esos tres. Otra cosa es que hay equipos muy buenos, como Ordizia, como Independiente, como Cisneros, que puedan dar alguna sorpresa, y estoy convencido que las van a dar. Pero al final, el gato al agua y la cabeza la van a tener esos tres, que ahí están con 10 puntos y haciendo los deberes en todo momento, dentro y fuera de casa.
David, ¿cómo lo ves tú? ¿Crees algún equipo que se puede meter en esta puja, en este triunvirato que son Alcobendas, el Chami y los Queseros?
Yo, sin faltar a la verdad, que ya llevamos varios programas comentando, el BRAC está por encima del resto, yo lo sigo diciendo. Y lo que realmente me ha sorprendido de este arranque liguero es la Unión Esportiva Samboyana, porque estamos viendo cómo las bajas, sobre todo en esta última jornada, pues han hecho que el otro día en Pepe Rojo pues quedara muy distante de lo que realmente esperábamos del decano del rugby español, y a mí me sorprende pues terriblemente esa diferencia. Lo que sí que es cierto que pues Alcobendas, Chami y Braquesos entre Pinares están un escalón por encima, eso es una realidad más que clara, pero también me gustaría ver este partido de fin de semana entre el derbi madrileño entre Saintes Alcobendas y Cisneros, porque yo creo que va a ser una buena piedra de un banco de pruebas, ya que realmente he hecho el otro día, pese a que, bueno, pues tiene cosillas interesantes, no es realmente un rival para testear. Y más que nada porque estamos en pretemporada con puntos, eso sí, pero aquí hay mucho que decir todavía. Y yo creo que Brack, no sé si antes de Navidades o no, pero va a tener media liga hecha.
Hablando del Brack y de Samboy, en el 15 de octubre tenemos a las 12:30 de la mañana la Supercopa entre estos dos equipos. Claro favorito el Quesos, ¿no, David?
Hombre, visto lo visto, está claro que el Brack además puede dar... pues. Bueno, vamos a ver si la Unión Esportiva Samboyana es capaz de recuperar por lo menos a su apertura, Albert Millán y al resto de bajas, aunque tiene un equipo, viendo el otro día el partido contra el Salvador, también de bastante continuidad respecto al del año pasado, y bueno, y tiene una apuesta segura que es afatable, y eso está claro, pero como no recupere las bajas, el claro favorito va a ser el conjunto quesero y además de calle, visto estas dos primeras jornadas.
Teto, ¿crees que bueno, pues se va a poder recuperar la Unión Esportiva Samboyana y llegar bueno, con opciones a esa Supercopa del día 15 de octubre en Pepe Rojo?
Pues no, sinceramente no. Y además me preocupa una cosa, no me preocupa el equipo, como dijo Juan Carlos Pérez el otro día, conocemos a Samboy, seguramente se recuperará, a final de temporada está con los de arriba, Luis Williams va a fichar a jugadores, es que me preocupa ya la institución, te explico, me preocupa la directiva, me preocupa que una Unión Esportiva Samboyana que gana la Copa del Rey merecidamente, lo hace muy bien en el Zorrilla, hace un zorrillazo y lo celebran ahí en Samboy de maravilla, les hacen una rúa, les reciben como héroes, me parece fenomenal, parece que sube el ambiente del rugby en Samboy. ¿Y cómo esa directiva no presenta siquiera una candidatura a organizar esta Supercopa? Pero que es una final, pero que es un partido que no es lo mismo jugarlo en Pepe Rojo. Recordemos, 11 años hace que un equipo catalán no gana en Pepe Rojo. Vale, no es lo mismo organizarlo en Pepe Rojo, que organizarlo en el Valtirialeu. De verdad, no entiendo la directiva de Samboy. Tampoco es mucho esfuerzo, al menos presentarse. Es que no se ha presentado nadie. Parece ser, según hemos leído en la revista 22, que la Federación Española se lo ha ofrecido a Guadalajara. Y Guadalajara, bueno, pues ha declinado porque habrá interpretado que un partido entre Samboy y los vallisoletanos del Braquesos entre Pinares a lo mejor no traía mucha gente. Pero oye, ese partido, Samboy, directiva, te presentas, te lo dan o no te lo dan. Y fíjate si te lo dan. Insisto, no es lo mismo una final en Pepe Rojo, que yo veo un 95% de posibilidades de que el Brac se lleve el gato al agua, que además es el rey de Supercopas en estos momentos, al otro. Yo no sé qué opináis vosotros.
David, que pero se te oiga por ahí atrás.
A ver, lo que no puede ser es... vamos a organizar algo y lo hacemos como quiera la federación, y lo siento, pero lo que no puede ser es, vienes a Pepe Rojo, da para la publicidad de Estrella Galicia, tienes que hacer la producción de televisión, la vas a poner en el canal que yo te diga, y además vas a contratar a esta productora que yo te diga y con el precio cerrado, más caro que los partidos que hacen la Liga de División de Honor. Entonces, ¿quién va a querer organizar esto? Esto es un timo, y ya cansa.
Vale, David, pero espera. Será un
Están
timo.
Exprimiendo a los equipos. Están
completamente
a los equipos.
De acuerdo. Pero, ¿y entonces el Quesos entre Pinares por qué organiza esto?
Porque el Quesos entre Pinares con el Silverstone El Salvador son los únicos equipos de España que tienen la seguridad de que puedan hacer 1.500, 2.000 entradas a 10 euros. Pueden pagar el avión a la Unión Esportiva Samboyana y el hotel, además de la producción de televisión, organización, seguridad, y etcétera, etcétera.
Y les sale rentable.
Pero de verdad me cuesta a mí creer que el decano del rugby español, que acaba de ser campeón de la Copa de Su Majestad el Rey, no sea capaz de meter a 2.000 personas en el Valdiri. Es que me cuesta muchísimo creerlo.
Bueno, primero no sé. Porque no caben.
Bueno, vamos a ver, eso de que no caben ya, un Valdiri se puede llenar por todos los lados. Como Pepe Rojo, que es el estadio más grande del mundo, porque realmente nunca sabemos cuál es el cupo que tiene ese estadio. En Valdiri es verdad que la grada a lo mejor no entran 2.000 personas, pero hay mucho, claro, mucho alrededor, se pueden instalar gradas supletorias, no sé, se pueden hacer cosas.
Claro,
insisto.
Pero eso es más coste, si te obligan a pagar ciertas cosas y encima no puedes poner tus patrocinadores, pues ¿cómo lo pagas, Teto?
No sé, yo creo que la directiva de Samboy entrega a sus chavales como corderos al matadero. Oye, luego pueden llegar y ganar y seré el primero que les felicitaré. Pero es muy difícil. Todos sabemos que los equipos de fuera de Valladolid, cuando enfilan la carretera de Renedo y ven instalaciones municipales de Pepe Rojo, a muchos les rilan las piernas, como decimos aquí en Castilla.
Pero bueno, vamos a ver, Teto. Si tenías que organizarlo, ya sabes que llegaron a un acuerdo ayuntamientos, instituciones y clubes de rugby de Valladolid en que cualquier evento de ámbito nacional organizaban juntos. Este ha dicho El Salvador, mira, hazlo tú, porque es que si no, no vamos a poder hacer nada. Mejor hazlo tú y así no perdemos dinero. Porque es normal, porque las cláusulas son tan abusivas y tan tremendas que realmente es para hacérselo pensar. Esto no es promoción del rugby. Esto es, yo tengo que... Déjalo.
David, quería preguntaros si tanto al BRAC como al Silvestre en El Salvador les sale rentable organizar este tipo de finales. Al final, estáis diciendo que tienen asegurados 2.000 personas, 2.500. Lógicamente, si se lanzan a organizarlo, es porque les saldrá rentable, ¿no, David?
O porque son los únicos que tienen lo que hay que tener para tirar del carro. Y sí, yo creo que Valladolid, hoy por hoy, pues tiene esa seguridad de que 1.500, 2.000 personas con total seguridad van a acudir a una final. Eso yo creo que está garantizado. ¿Que saquen dinero? Yo realmente no lo creo. Como lo digo, las condiciones que ponen no son para ello, pero realmente pues tienen ese potencial. Además que en Valladolid lo que hay además es que hay mucha gente de los dos clubes, que sube a ver los dos clubes. No es que sean queseros o chamizos y no suban a ver al rival. No, hay mucha gente que sube a ver los dos. Entonces, ese hándicap de tener dos equipos en Valladolid está a favor del rugby. Y como vuelvo a decir, son los únicos que son capaces de tirar del carro, de meter empresas, etcétera, etcétera.
De todas maneras, Rodrigo, lo que ha dicho David, es que da la sensación de que los únicos que tienen bemoles para afrontar la situación actual e intentar buscar el profesionalismo y tirar del rugby para adelante son el Quesos y el Chami. Porque hoy mismo hemos visto cómo Alcobendas se ha bajado de la Copa Ibérica. Otra decisión que a mí me duele mucho, quiero mucho Alcobendas, es un club amigo, hay un montón de gente de Valladolid que está por ahí, pero una competición que parece muy atractiva. Y los buenos de Alcobendas, pues permíteme la expresión, les han temblado las piernas y se han retirado. A mí me ha dicho de una manera muy institucional un directivo que no responden ahora mismo a un tema, no tienen la estructura ni la entidad deportiva como para afrontar una tercera competición. Eso dicho de manera institucional, yo leo entre líneas y es, oye, que a lo mejor es que no sé si es que no tendremos dinero o que no tendremos ganas de meternos en más zarandajas porque tenemos una plantilla solo para dos competiciones. El caso es que una competición que parecía muy atractiva y que estoy convencida que es la prueba, esta Copa Ibérica que se pretende hacer va a ser la prueba para la futura Super Ibérica, que para mí es el futuro, una liga mixta entre España y Portugal. Bueno, pues vemos cómo otra vez los de Valladolid dicen que sí. Y Alcobendas, pues se viene abajo. Yo lo siento mucho, también.
Yo entiendo que Alcobendas, además ahora con el cambio, el remozado del estadio, tiene que reubicar a toda la escuela, etcétera, etcétera, porque el primer equipo, pues al final se va a entrenar, a jugar, a otro campo de igual, pero mover toda la escuela es difícil y eso puede traer jaleos. Pero es que hay que tirar del carro, y tirar del carro es ir a por todas. Y claro, no se puede, como bien dice Teto, bajarse a última hora, aunque yo entiendo que puede haber, y no solo por, no es porque sea por dinero, Teto, yo creo que hay muchas opciones también, muchas otras cosas que realmente le impiden a lo mejor al club, porque no tiene esa estructura profesional, y no digo que cobre, sino esa estructura profesional dentro del club, como están en Valladolid, que en Valladolid, pues al final tienen directivos que no cobran, pero que hace muchísimas cosas, y yo creo que
es la diferencia, David. Los directivos de Valladolid es la clave, actúan como profesionales sin serlo, Y da la sensación de que en otros clubes o se conforman, pero más, te estoy hablando de clubes súper serios como es Alcobendas, ¿eh? Con una historia, con una trayectoria, con títulos y con un equipazo como tiene este año que puede ir a por todas. Pero eso, da la sensación como que solo los de Valladolid, y oye, me duele decir esto, porque tú y yo, David, somos de Valladolid, y parece que solo tiramos a favor de los nuestros, pero a mí me encantaría que la saliera un Ordizia, pero claro, pobre Ordizia, si es de un pueblo realmente de Guipúzcoa, demasiado hacen, que tienen otro equipazo y tienen gente que se le ocurra. No veo yo que haya gente que venga detrás de los chicos de Valladolid.
Bueno, vamos a dejar aquí el tema de largo y tendido, hablaremos de él hasta que llegue la Supercopa y bueno, seguiremos planteando, ¿no? Este debate de que si son solo realmente los dos equipos de Valladolid que están tirando, ¿no?, constantemente del rugby español, y si a ver si conseguimos, ¿no?, que sean al final más clubes en España los que tengan bemoles, como decíais, en este debate y sigan tirando para adelante también. Quería preguntaros antes de despediros que cómo veis la concentración de los chicos de Santi Santos, de los Leones en San Cugat, y bueno, y si sois optimistas de cara a esa clasificación, David.
Yo, me parece una convocatoria excelente, soy muy optimista, estoy convencido que los chavales van a darlo todo, pero lo que no se puede hacer es lo que hace la federación. Y lo vuelvo a decir, porque no se puede convocar a un jugador que el club le da como lesionado y no le lleva a un partido suyo, y coger y sin mediar, por decir así, ninguna palabra, convocarle para la selección, aunque no vaya a jugar, aunque no vaya a entrenar, que sea para hacer piña, me parece estupendo. Pero digo yo que lo que hay que hacer es hacer una llamada previa al director deportivo del club, al entrenador o a Susun Corde, y decir, oye, mira, me interesa llevarme a este chico porque va a ser partícipe, yo creo que en febrero, como titular, o como muy posible titular, necesito que esté en la convocatoria. Pero no, llama al jugador, que el jugador te va a decir que sí, aunque tenga la pierna en gangrena.
Sí, sí, sí. Teto.
Por acabar, y muy rápido, y voy a ser optimista. Coincido en lo que dice David, pero no quiero entrar ya más al trapo. Creo que va a ser muy difícil, esta concentración me parece muy bien. Creo que esa lista de 64 es excelente, también la de 32. Hay que ir a por todas, y más vale que nos clasifiquemos por la vía directa. Como tengamos que ir a la repesca, ahí sí que yo lo veo negro, negro, negro. Podemos clasificarnos, sí, y todo el rugby español tenemos que hacer por clasificarnos, porque creo que es muy importante. Así que mira, acabo de una manera optimista, Rodrigo.
¿Qué decías, David?
Que sí, que hay que ser optimista, que nos vamos a clasificar. Vamos a hacer una segunda vuelta maravillosa.
Bueno, ojalá se cumpla, es mi deseo también. Así que empujaremos todos, ¿no? Con Jaime Nava en company y con los Leones de Santi Santos para conseguir esa clasificación directa en el Campeonato Europeo de Naciones a partir de este mes de febrero. Desde Valladolid, con amor a los dos, David García de Misiones Deportivas y nuestro compañero de COPE Valladolid, Miguel Ángel Torres Teto. Muchísimas gracias, seguimos en contacto y hablando de global.
Un abrazo, Rodri. Hoy te hemos salido un poco guerrilleros, perdona, ¿eh?
Nada, me encanta.
Yo estoy en Sevilla, pero es igual, soy de Valladolid, ya lo sabes.
Hasta luego.
Hasta luego. Adiós.
Bienvenidos, hijos de rock and roll, nos saludan los aliados de la noche. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico.
Suena la música de un granaíno y tenemos pues a la granaína representante, máxima representante del rugby español fuera de nuestras fronteras, una semana más con nosotros, Alhambra Nievas. Muy buenas, bienvenida de nuevo a tu casa, al tercer tiempo.
Muy buenas tardes, Rodri, ¿qué tal?
Bien, pues deseando conocer más nuevas reglas del rugby que estamos viendo, además en los partidos de Liga Heineken, las cositas que nos vas explicando en cada capítulo. Y hemos hablado del placaje en el capítulo anterior, hemos hablado en el primer programa de esta cuarta temporada de la melee, de la introducción en la melee y cómo se saca el balón en la melee, las nuevas reglas, y hoy yo creo que nos queda el rack, ¿no? El abierta o el rack, las nuevas reglas que se han incluido dentro de esta fase que vemos tanto durante un partido de rugby, ¿no?
Pues sí, una de las reglas que yo creo que más van a aceptar, o especialmente ayer estaba coincidí con los chicos de la selección española de rugby 7 que han estado aquí en Granada concentrados 2 semanas, y bueno, y vimos cómo estas modificaciones van a afectar, ¿no? A por ejemplo, el RAC, a cómo se defiende, sobre todo en el rugby 7. Y bueno, pues si me pongo ya en materia o...
Sí, dale, todo tuyo.
Pues bueno, en el RAC hay dos modificaciones respecto a la temporada pasada. La primera es que, no sé si os acordáis de aquella situación curiosa del Inglaterra-Italia que tanto dio que hablar. Bueno, y yo creo que a raíz de esa situación pues ha sido el cambio, que ahora tras un placaje se va a considerar que se forma un RAC cuando solo haya un jugador sobre sus pies y sobre el balón. Uh-huh. Entonces, en esta situación concreta, no hace falta que haya un jugador de cada equipo, como antes decía la definición, sino con que llegue un jugador y se ponga sobre el balón, se va a considerar que el RAC se ha formado y van a aparecer líneas de fuera de juego.
¿Vais con a lo seguir cual gritando ya... los árbitros RAC en cuanto llegue un jugador, claro?
Claro, bueno, no tenemos por qué hacerlo, pero ahora ya sí que va a ser más raro que escuchemos solo placaje, que antes se escuchaba bastante el taco lowly en el seven, uh-huh. Porque en cuanto llegue un jugador a proteger la posición de la pelota, pues ya se va a considerar que se ha formado un RAC. Entonces todos los jugadores en ese momento tienen que, los dos equipos tienen que estar detrás de la línea de fuera de juego. Uh-huh. Y lo que dice la regla específicamente... que ese jugador podrá usar las manos siempre que sea inmediatamente, o sea, si llega, se coloca sobre el balón y luego, como no hay ningún contrario, lo coge y avanza, lo podrá hacer inmediatamente. Uh-huh. En el momento en el que ya llega a algún jugador oponente, ya no puede usar las manos. Estamos en el mismo escenario que antes. Si el único jugador que llega primero puede usar la pelota, pero en cuanto haya un contacto con un contrario, ya no puede jugar ese balón.
¿Y algo más, Alhambra?
Sí, una segunda modificación que, bueno, en las últimas temporadas veíamos bastante la tendencia a los equipos a ensuciar los balones dándole una patada hacia adelante para intentar, bueno, pues ensuciar y que esa posición fuera más dificultosa y meter presión también en el entorno del placaje RAC. Y ahora la regla añade una situación en la que los jugadores no pueden patear intencionadamente el balón fuera del rack hacia adelante. Solo se puede hacer una acción de racking de forma que pateen el balón hacia su campo.
Talón en el balón hacia su campo, ¿no?
Exactamente. Está permitido talonar el balón hacia su campo, pero no se puede patear,
Sí, que había un balón por ahí suelto y le pegaban una patada y
sí,
iban corriendo.
Sí, porque claro, en el rack se podía utilizar, lo que decía la regla es que se podía utilizar el balón con el pie. No te decían si hacia adelante o hacia atrás. Entonces, de eso, desde hace unos 2-3 temporadas, los equipos, de forma, bueno, como una táctica, para ensuciar los balones, pateaban el balón intencionadamente hacia adelante. Ahora ya no se puede. Si se produce esta situación, será puntapié de castigo. Y si será legal, seguirá siendo legal, hacer una acción de racking, que es patear o talonar el balón hacia tu campo.
Pues dos grandes cambios dentro de el RAC o la abierta que acaba de explicar Alhambra Nievas, la concepción de lo que es el RAC a partir de ahora, que con tan solo un hombre ya se considera una situación de abierta, y ese pateo que veíamos a menudo en bastantes partidos, pues por la televisión o partidos en los que jugábamos, no se consiente el patear el balón dentro del RAC, lo único que se consiente es dar o talonar el balón para atrás hacia tu campo. Alhambra, sí, no me dejo nada, ¿no?
No. Ayer hablaba con Pablo que, bueno, que tanto uniendo la regla de las modificaciones del placaje y del RAC, es cierto que va a ser mucho más difícil recuperar la posesión, hacer turnover, porque ahora obligamos al placador a dar la vuelta y, bueno, en cuanto se pone un jugador ya en un RAC. Entonces, los equipos hacían uso del reglamento para intentar recuperar la posesión, pero ahora va a ser todavía, yo creo que más difícil y se sigue favoreciendo el ataque, con lo cual, bueno, veremos a ver si nos gustan estos cambios o no, o nos resulta demasiado quizá aburrido o todo demasiado encorsetado, ya veremos.
Ya veremos. Una semana más aprendemos de rugby con Alhambra Nievas. Aprendemos el reglamento, que es fundamental para la práctica y para seguir este deporte oval. Y la semana que viene, un poquito más. Alhambra, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo a todos los oyentes.
I had a friend one time, at least I thought he was my friend. He came to me, said I ain't got no place to go. Said take it easy, man, you can come home to my house. I'll get you a pillow.
Se está convirtiendo en el hombre más temido del rugby español. Y la verdad es que no paran de hervir los foros, los chats, las webs con su nombre. Él es José Alberto Molina, Phil, ¿y a quién será hoy dirigido su Sin Bin? Hola, Phil.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Pues hoy apuntamos fuera de nuestras fronteras y le vamos a dar un Sin Bin con timbales y trompetas a Will Carling, el centro y capitán de la selección de la Rosa de los años 90, que ganó trofeos de las cinco naciones y empañó concienzudamente la carrera de su centro compañero Jeremy Gascott, el jugador de Bath, merced a ese único pase que le dio durante 10 años. ¿Y hoy por qué? Pues porque ha tenido una ocurrencia de neoconverso. El antiguo piloto de helicópteros del ejército inglés y aficionado a las consortes principescas, ha osado afirmar que los críos no deben jugar al rugby por edades, sino por pesos, a la moda neozelandesa. ¡Qué dislate, Rodrigo! ¡Qué barbaridad! ¿Querrá acaso conseguir así delanteros rápidos, hábiles, móviles, dinámicos? ¿Acaso que lean el juego como medios de melee? ¿Que pasen como aperturas y pateen desde atrás a la segunda cortina defensiva como zagueros en ataque? Dios mío, rasguémonos las vestiduras, Rodrigo. ¡Qué herejía! ¿Y qué será, digo yo, en esta época de culto a cuerpos desangelados, enjutos y consumidos, de esos niños de medidas abundosas, rotundas y generosas, de esos niños de buen desarrollo, a los que la madre naturaleza proporciona doble peso que a sus compañeros de curso? Por Dios, ¿cómo privarles del solaz y del disfrute de esa ventaja adaptativa cuando se enfrentan 80 kilos y 13 añitos a 50 o 55 de la misma edad? ¡Qué discriminación, Rodrigo! Y solo por seguir ese modelo de juego de la gente de negro, que sí, que son habilidosos, pero ¿y las tradiciones? En esta época, Rodrigo, llena de sabonarolas, querrán pronto censurar las alegres tonadas de nuestros terceros tiempos. Así que solo podemos concluir ante esta vorágine de sinsentido con un alea iacta est.
Pues el Sin Bin de hoy, de Phil, ha sido para el bueno de Carlin. Phil, muchísimas gracias. Te escuchamos la semana que viene con otro Sin Bin.
Un abrazo, Rodrigo.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Bueno, vamos llegando al final de este programa 109 del tercer tiempo. Antes te queremos recordar, tanto Laura como yo, pues cuáles son nuestras vías de comunicación contigo, Laura.
Bueno, en Twitter nos podéis encontrar en @3tiempocope. Recordad que es con número, siempre con número. En Facebook en Tercer Tiempo Cope. Y en nuestro correo, que es eltercertiempo@cope.es.
Muy activos han estado nuestros oyentes en las redes sociales durante toda esta semana. Y Laura ha rescatado alguno de vuestros mensajitos, bueno, para leerlos al final de cada programa y para haceros partícipes. Sin vosotros no sería posible la realización de este tercer tiempo en cope.es. Así que, ¿qué nos han dicho nuestros oyentes en redes sociales, Laura?
Pues mira, por ejemplo, Juan Antonio García nos dice: gracias a Mar Álvarez por explicar en el tercer tiempo las neotecnologías, casi nada, usadas ahí para medir los parámetros biomecánicos de los del Chami. ¿Qué te parece? Que me, me ha costado leerlo, ¿eh? Y también dice, y ya, lo de Phil en el Sin Bin con sus latinajos ha sido para quitarse el sombrero, de verdad.
Oye,
pues nos alegramos. El de hoy a mí me ha encantado. Y bueno, luego de Quijotes y Rupe también nos ha escrito y nos dice, pedazo de fichaje te has marcado, Rodri, con el grandísimo Bispe. Juanjo Bispe, que lo entrevistamos la semana pasada. Puf, he parado la escucha solo para mandar el tuit. Dice, buah, yo le he seguido mucho cuando estaba en el Plus y haciendo cosas tipo freelance. Es un pedazo de crack.
Es un pedazo de crack, claro que sí. Y estará con nosotros también prontito, pues narrándonos desde el hemisferio sur cómo surge ese rugby que pues domina el mundo oval hoy en día. Muchas gracias, Laura.
A ti.
Bueno, José, pues es hora de ir echando el cierre a este capítulo 109. Te espero la semana que viene, el martes que viene, ya sabes dónde, en cope.es.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.